Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Después de 700 días, ha llegado el momento, 700 días. Desde las 7 y media de la mañana, las mascarillas no son obligatorias en interiores. Hoy, la tarde está en un centro comercial, en una UCI, para contarte este primer día sin mascarilla en interiores. ¿Cómo van estas primeras horas? Pues parece que hay cierta resistencia a dejar de usar la mascarilla en interiores. La medida ha entrado en vigor en el mismo momento en que se ha publicado esta mañana en el BOE, lo que significa que, como en los dos últimos años, el gobierno ha improvisado y ha obligado a improvisar. No le ha dejado tiempo a las empresas para evaluar qué hace. El decreto publicado esta mañana en el BOE tiene un solo artículo. Las mascarillas son solo obligatorias en centros sociosanitarios, centros sanitarios y medios de transporte. Las empresas tienen que decidir si, por razones de seguridad, siguen exigiendo a sus empleados llevar mascarillas. Pero la ministra Darias insiste en que la regla general en las empresas y en todos los interiores es que no se lleve mascarilla.
La regla general, insisto, es que no serán obligatorias en el ámbito laboral.
Bueno, pues las pequeñas y medianas empresas se quejan de que no tienen medios para tomar una decisión correcta. Claro, esta es una decisión que tiene que tomar el servicio de previsión de la empresa. Y si la empresa son 4 personas, pues no hay un servicio de previsión. Es lo que está denunciando Gerardo Cueva, que es presidente de Cepime. Claro, no nos vamos a quejar ahora que se nos deja libertad, o sea, responsabilidad, para tomar la decisión sobre las mascarillas. No nos vamos a quejar de esa libertad y de esa responsabilidad. Pero la verdad es que el problema en las empresas es complejo. En realidad, aunque el gobierno no lo haya explicado, las empresas no pueden decidir con total libertad si imponen la mascarilla o no la imponen. La empresa, para imponer la mascarilla, tiene que justificar su decisión en que haya peligro de contagio, en que no se pueda ventilar o en que no se pueda guardar la distancia de seguridad. No puede, repito, la empresa imponer la mascarilla si no se dan una serie de requisitos. ¿Y qué están haciendo las empresas? Pues de momento tenemos de casi todo. Por ejemplo, empresas comerciales. Pues Zara y Corte Fiel le obligan estas empresas a sus empleados a llevar mascarilla. En Mercadona, también es una empresa de atención al público, son los empleados los que eligen. De momento, lo que dicen las encuestas es que muchos españoles, el 70%, vamos a seguir usando mascarilla en los comercios. La mitad de los españoles, también según las encuestas, no nos sentimos seguros sin mascarilla en interiores. Queremos la normalidad, pero superar el miedo nos cuesta trabajo. Es lógico, muchas de nuestras neuronas recuerdan que el COVID es malo. ¿Y cómo se supera el miedo? Pues el miedo se supera con razones, pero no solo con razones. Hace falta confianza. ¿Quién genera confianza en este momento, en nuestra sociedad? Y no queremos ni podemos olvidarnos de Ucrania. Parece, siempre en todo lo que se refiere a Ucrania hay que decir parece, si está por medio Putin, que hay un acuerdo para evacuar a los civiles que quedan en la ciudad de Mariupol, la ciudad del sur del país, que ha sufrido lo indecible. Quedan ya pocos ucranianos ahí. Un comandante ucraniano de esa ciudad martirizada por las tropas de Putin se ha grabado un vídeo lanzando un mensaje desesperado.
Esta es nuestra petición al mundo y puede ser la última de nuestras vidas. Nos estamos enfrentando a nuestros últimos días, si no horas. Pedimos que nos ayuden, que nos saquen del país.
Nos quedan horas, dicen desde Mariupol. Putin ya controla la ciudad, es un buen momento para tener un mínimo de piedad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Enseguida seguimos hablando de cómo estamos viviendo los españoles este primer día sin mascarillas en interiores, en este centro comercial, por ejemplo, en el que me encuentro. Pero cuento también a esta hora que los socios de Pedro Sánchez han registrado en el Congreso una solicitud de comisión de investigación sobre el espionaje a decenas de líderes independentistas. Unidas Podemos, que forma parte del gobierno, ha estampado su firma en la petición. Ricardo Rodríguez.
Todos los aliados de Pedro Sánchez le han propinado una sonora bofetada al registrar una solicitud de comisión de investigación que reclama conocer al detalle la implicación de instituciones del Estado en las presuntas intromisiones ilegales, y lo hacen centrando el tiro en los departamentos de Defensa, Interior, Vicepresidencia, Exteriores y Justicia. Los firmantes, entre ellos Unidas Podemos, exigen contratos y costes para el desarrollo y compra del sistema Pegasus u otras herramientas usadas para el espionaje. Entre sus exigencias, resarcir a todos los afectados por las investigaciones, así como la depuración de responsabilidades. La Moncloa está pinchando en hueso en su emplazamiento a la próxima comparecencia de la ministra de Defensa ante la Cámara Baja.
Y buenas previsiones para el tráfico aéreo. Se espera que el tráfico de pasajeros se recupere totalmente y se sitúe en niveles prepandemia en 2023, tras observar ya una clara tendencia al alza en los últimos meses y con un verano en el que se espera alcanzar cifras muy próximas a las registradas en 2019. Marta Ruiz.
Es la previsión de la Asociación de Líneas Aéreas por el buen comportamiento del tráfico de pasajeros en los últimos meses. Para el verano se esperan 212 millones de asientos programados, apenas un millón menos que el mismo periodo de 2019 antes de la pandemia, aunque también es cierto que hay diferencias entre comunidades. Por ejemplo, en Canarias y Baleares estarán por encima de cifras prepandemia frente a Madrid y Barcelona. En cuanto a la ocupación de los aviones, desde ALA esperan que este año ronde el 74%. Esto es 11 puntos menos que la media prepandemia, y no se descarta tampoco un aumento del precio de los billetes por la subida del coste del queroseno, que se ha duplicado en el último año. Eso sí, esos incrementos de precios de billetes serían a medio y largo plazo.
Y contamos que la Audiencia Nacional confirma el cierre de la investigación sobre la Operación Kitchen, el supuesto espionaje al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el archivo para la exsecretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. Patricia Rossetti.
La sala de lo penal rechaza todos los recursos presentados, incluido el de anticorrupción. Respalda al juez García Castellón y mantiene fuera a María Dolores de Cospedal y a su marido. No hay indicios suficientes de su participación en los hechos investigados. Confirma el procesamiento de los 11 que se sentarán en el banquillo, entre ellos el excomisario Villarejo, el exministro del Interior Fernández Díaz, su número 2 Francisco Martínez, el exchófer de Bárcenas y antiguos mandos policiales. Se juzgarán delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, entre otros.
Y Luis Rubiales da explicaciones tras sus polémicos audios. Santi Duque.
Durante más de dos horas, Pilar, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha comparecido ante los medios y ha señalado que el contrato con Arabia Saudí es absolutamente legal, que fueron los árabes quienes pagaron a Piqué y que no hay conflicto de intereses. Además, Rubiales ha dejado claro que él no cobra comisiones de la federación, que su sueldo tiene una parte variable y se ha presentado como víctima.
Ya saben que el contrato es legal, saben que es legal, saben que el contrato también es ético o ha pasado los filtros éticos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Ensuciar por ensuciar? Yo voy a ir con la cabeza muy alta por la calle. Es más, habitualmente voy caminando con una gorra y estos días me he quitado la gorra para que me vea todo el mundo la cara. Porque no tengo nada de lo que avergonzarme en mi vida. Yo no creo que llegue al punto de que me encuentren tirado en una cuneta con un disparo en la nuca, ¿no? Pero es que si me han hecho esto con el móvil, ¿por qué no van a meter cosas en el móvil? ¿O por qué no van a meter un saco de cocaína en mi maletero del coche?
Hablamos de la Liga. Hoy continúa la jornada número 33 después de los tres partidos disputados ayer. A las 9:30 el Real Madrid visita a Osasuna en Pamplona con la baja de última hora de Gareth Bale. Recordemos que Ancelotti confirmaba ayer que Benzema será titular, que Modric descansará y tiene la baja en el centro del campo de Casemiro. Hoy además a las 7 Atlético de Madrid-Granada y a las 8 Celta-Getafe. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 7. En tenis, tercera jornada del Conde de Godó con el debut previsto de Carlos Alcaraz. Vamos hasta el Real Club de Tenis de Barcelona. Juan Arias.
De momento clasificado para octavos de final Carreño, que ha eliminado al Valencia. Luciano Zapata, eliminado el catalán Ramos. En juego pista central, tercer y definitivo set entre el también valenciano Taverner contra el canadiense Auger Aliassime. 5-4 para el canadiense, pero sirve Taverner para empatar a 5. También en juego el balear Munar está ganando un set a 0 a Basharashvili. Y más allá de las 4, aproximadamente 5 menos cuarto, debutará Alcaraz contra el coreano Won y más tarde Tsitsipas y Banska. Todo ello si la climatología lo permite, porque está empezando a llover, aunque de manera leve.
Gracias, Juan. Y en ciclismo, el alemán Kamna se ha llevado la victoria en la tercera etapa del Tour de los Alpes, lo que no ha impedido a Peyo Bilbao mantener el liderato. Además, está en la recta final la disputa de la edición número 86 de la Flecha Valona.
Pues gracias, Santi. Por cierto, que Juanma Castaño en el partidazo entrevista esta noche a Luis Rubiales. Entrevista importante, desde luego, del partidazo esta noche. Te lo recuerdo, Juanma Castaño. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados y cielo muy nuboso en Cibeles. Mañana vuelve el sol, intervalos nubosos y suben las temperaturas. El tráfico pendientes de la nieve que afecta a esta hora a 5 carreteras en Madrid, 2 de ellas en la red principal. La A1 en El Molar y la AP6 en Guadarrama. Hay nivel verde, se puede transitar pero con precaución. También se puede circular con cuidado en la M601 en Navacerrada y la Nacional 6 en Guadarrama. Son necesarias las cadenas en la M604 en Rascafría. Además, un accidente de entrada por la A3 en Villarejo de Salvanés está generando retenciones, dificultades de entrada en la A1 en Las Tablas y de salida en la A3 en Santa Eugenia y Rivas y en la A4 en Pinto, en la M40 en Coslada hacia la A3 y en la Ciudad de la Imagen sentido A5. En la M30 ha habido un accidente en la zona de O'Donnell, se han cortado 2 carriles derechos de la calzada interior. Escuchas La Tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues llevamos unas 8 horas de una vida que ya casi no recordábamos, porque durante 700 días, como decía Fernando hace un momento, hemos vivido pegados a una mascarilla que hemos llevado prácticamente en todas partes, ¿no? Y como bien sabes, esta mañana, eso de las 7:30, se publicaba en el BOE, por fin, el decreto ley que, bueno, pues nos libraba de las mascarillas en interiores, con las excepciones que ya todos sabemos, que enseguida vamos a recordar. Pero lo cierto es que a partir de este momento, por ejemplo, entrar a un centro comercial, como he entrado yo hace un rato a darme una buena vuelta, entrar a las diferentes tiendas, estoy ahora mismo justo en la puerta viendo cómo la gente entra y sale, pues es una novedad poder hacerlo sin la mascarilla puesta. ¿Y qué está haciendo la gente esta mañana? Pues mitad y mitad, es lo que me está comentando toda la gente, es lo que me dicen los dependientes y es lo que estoy comprobando yo con mis propios ojos ahora mismo desde aquí. Y efectivamente es lo que se nota, la mitad de la gente lleva mascarilla y hay otra mitad de la gente que no la lleva. Es cierto que la mayor parte de la gente que no lleva es curioso, pero suele ser gente joven, ¿no? Y sin embargo, gente con un poquito más de edad llevan todos puesta la mascarilla. En cuanto a los dependientes, ahí cambia la cosa. Todos, absolutamente todos los dependientes de cada una de las tiendas a las que he entrado y con los que he hablado llevan puesta la mascarilla. En unos casos es porque así se lo ha comunicado su empresa. Es decir, la circular de su empresa ha sido que de momento, y esto es lo que también es una opinión generalizada, de momento y hasta nueva orden sigan utilizando la mascarilla. Hay algún caso, pero ya digo, son excepciones en que la empresa les ha dado la opción. Es decir, que pueden hacer lo que ellos consideren, dependiendo del sentido común, de, bueno, su propia autoprotección, de la gente que haya en la tienda o de si hay algún cliente que cuando llega a la tienda les vea con mascarilla y le pide, por ejemplo, que se la ponga. Pero lo normal, ya digo, en el 95%, la empresa de todas estas tiendas, de todos estos dependientes, como decimos, de este centro comercial, sus comités de empresa, sus comités de riesgos laborales les han dicho que continúen con la mascarilla puesta y así lo han hecho. Y cuando les preguntas que qué les parece, si no les molesta seguir llevando la mascarilla cuando ya no está prohibido, cuando ya no se puede utilizar la mascarilla o no utilizarla en interiores, dicen, fíjate, es curioso, dicen, pues no, estoy más a gusto con ella puesta. Esto también es una opinión generalizada, no tengo ningún problema, prefiero llevar la mascarilla puesta de momento, a ver qué pasa, que a lo mejor en Semana Santa ha habido demasiada interacción y voy a ver qué pasa con la incidencia. Es decir, hay mucha gente que se sorprende de ver a la gente sin mascarilla, les da cosa, les da como un poquito de temor. O sea, que opiniones de todo tipo, pero ya digo, en general mitad y mitad entre la gente que entra y sale y que sigue saliendo y que, bueno, pues como digo, unos llevan la mascarilla y otros no. Nos preguntamos, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo misma, por ejemplo, me lo estoy preguntando. He entrado con la mascarilla puesta y luego me la he quitado. Bueno, poco a poco quizá. Pero fíjate, durante todo este tiempo, desde que empezó la pandemia, hace más de 2 años, lo que sí hemos hecho en todos los programas de radio es hablar con muchos expertos. Y hemos aprendido mucho de ellos. Han sido además muy didácticos. Han hecho un ejercicio, yo creo que muy importante, para explicarnos a la población qué era el virus, cómo combatirlo, cómo protegernos del virus. Y hoy, en este día que es muy especial, ¿eh?, porque la mascarilla es como el símbolo definitivo de que estamos volviendo a la normalidad tras la pandemia, hoy, aquí en la tarde, hemos querido volver a hablar con ellos. Por ejemplo, con Rafael Bengoa, que es doctor en medicina por la Universidad del País Vasco y especialista en sistemas sanitarios. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es un día muy especial, pero la primera pregunta que le voy a hacer es muy clara. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a quitar la mascarilla en interiores, sí o no?
En el trabajo, no. En casa, como no hay gente vulnerable, sí. Es decir, en el trabajo se va a mantener. Somos un grupo en el que todavía no tenemos 100% claro el grado de ventilación que hay en el edificio, y en función de esa decisión depende un poquito lo que vayamos a hacer. Pero de momento la vamos a mantener en el trabajo.
¿Y cuando vaya, por ejemplo, de compras, donde estoy ahora, en un centro comercial?
Pues probablemente vaya poco a poco quitándomela, igual que tal. Yo creo que el hecho de que lo que usted ha comentado, ¿no?, que la mitad que sí, la mitad que no, en un día en que ya no es obligatorio, muestra un poco de que la gente lo mantiene culturalmente por prudencia y no por miedo a una multa. Hasta ahora, pues obviamente habrá gente que está diciendo, bueno, como es una prohibición, pues la voy a usar. Pero yo creo que lo que estamos viendo es que ha habido una incorporación de la mascarilla como algo que sí nos protege y que protege a otros, y por tanto yo creo que vamos a ver la vamos a ver utilizada mientras convivamos con este virus, que además es igual fácil durante una década o más.
¿Qué le parece esta medida? ¿Llega pronto? ¿Llega tarde? ¿Habría que haber esperado un poco más?
Sí, no hay un buen momento para quitar la mascarilla. Es decir, la mascarilla ha tenido un impacto enorme conjuntamente con la vacunación y el comportamiento ciudadano general para contener esta epidemia. Por lo tanto, la mascarilla ha sido una herramienta fundamental. Y yo creo que ya asumimos que lo ha sido y científicamente está probado. Creo que lo que importa, digamos, a partir de ahora es que sabemos que vamos a convivir con este virus, que no lo vamos a erradicar, no lo podemos eliminar, y por lo tanto hay gente que con cualquier enfermedad respiratoria, no solo esta, va a seguir, sobre todo en ciertos lugares, manteniendo la mascarilla. Yo creo que la decisión ahora es correcta, porque el resto de los indicadores, aunque las infecciones suben y bajan dependiendo dónde, pero la decisión es correcta en estos momentos ya porque el resto de los indicadores son favorables y ya se ha establecido una especie de optimismo con este tercer año en relación al control de la epidemia.
Rafael Bengoa, doctor en medicina por la Universidad del País Vasco, especialista en sistemas sanitarios. Gracias, como siempre, por su aportación y lo dicho. La verdad es que nos ha servido de gran ayuda también durante todo este tiempo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Te recuerdo además que la mascarilla deja de ser obligatoria en interiores, salvo para los trabajadores y visitantes de hospitales y centros de salud, centros de transfusión y farmacias. También deberán llevarla los empleados y las visitas de las residencias de mayores. En cambio, no la tienen que llevar, por ejemplo, los residentes, ¿no?, los habitantes de esas residencias. Luego, es obligatorio, eso ya lo sabes, y si no, te lo recuerdo, en el transporte público, aviones, trenes, metro, autobuses y barcos cerrados. Lo que cambia es que no es obligatoria, sin embargo, embargo, en los andenes ni en las estaciones. Por lo demás, en las empresas y lugares de trabajo, bueno, pues no será obligatoria, pero se permite que sea el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales quien decida en cada empresa. No será ya obligatoria en los colegios ni tampoco en restos de lugares cerrados, aunque se recomienda su uso a personas mayores de 65 años, inmunodeprimidas, con patologías de riesgo y mujeres embarazadas. Bueno, seguimos hablando con expertos. José Gómez Rial es inmunólogo del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, ¿vas a llevar la mascarilla en interiores a partir de hoy? ¿Qué vas a hacer?
No, yo solo la seguiré llevando en mi centro de trabajo, que es un hospital, porque es lógico, porque hay, bueno, pues la agregación de pacientes vulnerables, es lógico que en los hospitales la sigamos llevando los profesionales, pero fuera del centro de trabajo ya la voy a abandonar.
Solamente en el trabajo, y porque además es un hospital, que además es uno de los sitios donde va a seguir siendo obligatorio usar la mascarilla para, no para los pacientes, ¿verdad? Solamente para las personas que o vayan de visita o trabajen en el hospital. Es decir, José, que cuando vayas de compras, cuando vengas aquí, cuando, por ejemplo, donde estoy yo ahora mismo, en este centro comercial, que ya estoy contando, que lo que me he encontrado es que la mitad de las personas la llevan y la mitad de las personas no la llevan. Tú, que eres un experto inmunólogo, no te vas a poner la mascarilla.
No me voy a poner la mascarilla porque considero que ya no es necesario. O sea, quizás hace unos años sí era necesario, pero yo sí que creo que este es el momento para dar un paso, avanzar, porque la situación epidemiológica indica claramente que las personas que están en riesgo ahora mismo son las personas vulnerables. Hemos acumulado un grado de inmunidad, tanto por la infección natural como por las vacunas, que a una persona inmunocompetente, que no tiene ningún problema en su condición inmunológica, puede, digamos, hacer frente a este virus como a cualquier otro virus, ¿no? Por tanto, yo creo que sí es el momento de rebajar eso y quitar esa obligatoriedad y dar paso a una recomendación. O sea, centrar, yo prefiero ahora mismo focalizar y centrar las recomendaciones en aquellas personas que realmente necesitan llevar la mascarilla, indicarle además qué mascarilla tiene que llevar, cómo tiene que llevar y dónde tiene que llevarla. A mí me llama mucho la atención a día de hoy que sigo viendo a gente, a compañeros que son completamente, digamos, sanos, sin ningún problema, que llevan una mascarilla FP2, FP3 ajustada, bien colocada, cuando realmente no necesitarían llevarla. Y sin embargo veo a gente que sé, por su condición, que está inmunodeprimido, que es vulnerable, que llevan una mascarilla quirúrgica y mal puesta, ¿no? Yo creo que no se ha hecho en ningún momento educación, o sea, se ha dictado una ley de obligatoriedad de mascarilla, pero yo hubiese preferido que se centrasen las recomendaciones en qué tipo de personas, en qué tipo de lugares tienen que llevarse mascarillas y cuáles son las más efectivas, porque sabemos a día de hoy que las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas de tela, no ajustan y realmente no tienen ningún tipo de efectividad frente al coronavirus, ¿no? Por tanto, yo soy más partidario de...
Por lo que me dices que, por ejemplo, sí. Si tú dices, yo si voy a comprar, no usaré mascarilla. Ya es el momento de quitarnos la mascarilla por todo lo que nos has explicado. En mi trabajo sí, porque además soy médico y trabajo en un hospital. Pero, por ejemplo, si entonces vas a visitar a alguna persona vulnerable, alguien de tu familia y tal, ¿sí te pondrías la mascarilla?
Si voy a estar en un interior con una persona que sé que es vulnerable, sí. Para proteger, vale. Por su protección. En ese momento sí, si no hay ventilación y es una persona vulnerable, sí.
Pues gracias, José Gómez Rial, además por tu claridad, inmunólogo del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. De verdad, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Bueno, ¿qué opina José Manuel Bautista? José Manuel Bautista es catedrático de bioquímica y coordinador de COVID-LOT de la Universidad Complutense de Madrid. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te pregunto lo mismo, es que me parece muy importante, de verdad, que los que sabéis de esto, los expertos, los que, más podéis contarnos de lo que ha sido el COVID, de cómo ha evolucionado, de en qué momento nos encontramos, en este día en que por fin se ha decretado y ya estamos libres de mascarillas en interiores, saber qué vais a hacer vosotros mismos, José Manuel, ¿qué vas a hacer? ¿Qué uso vas a hacer de la mascarilla a partir de hoy?
Bueno, nosotros trabajamos en la universidad y en laboratorios y nosotros vamos a seguir usando mascarilla. Las clases y las aulas vamos a seguir usándolas y porque lo hemos estado haciendo así, el índice que hemos visto de la casuística de casos por el uso de mascarillas en nuestros centros ha sido muy bajo, porque nosotros hacemos seguimientos diarios de los semanales de los casos en los centros, y entonces vemos que tiene un efecto protector de unos con otros. Y creo que, bueno, es un poquito temprano quizás para quitarlo de los sitios donde pues hay bastante público. De hecho,
es decir, José Manuel, que si yo te pregunto si a ti te parece toda que es un poco pronto para adoptar esta medida, me dices que sí.
Yo desde mi punto de vista, por ejemplo, la norma es contradictoria. En cuanto a que se ha de usar en un transporte público y no se pueda eliminar, por ejemplo, en una clase donde hay 100 personas, ¿no? O 50. Quiero decir que lo que ha dicho el doctor Ría hace un momento sobre la educación, yo creo que es muy importante. Es más más importante informar de dónde y cómo se debe usar y qué tipo de personas lo deben usar, aunque también es cierto que la vulnerabilidad de las personas muchas veces no es fácil de determinar. Por ejemplo, estas vacaciones de Semana Santa tenemos un caso de gente con 3 dosis relativamente joven que, hombre, no han estado internados en hospitales, pero han tenido una enfermedad notable, o sea, con más sintomatología que otras personas a lo mejor más mayores. Entonces, determinar la vulnerabilidad de las personas a veces es muy difícil, ¿no? Después de lo que hemos visto, digamos, de la acumulación de gentes en fiestas de estas de Semana Santa, yo me parece que yo voy a seguirla usando incluso en centros comerciales, por ejemplo.
Pues gracias por su claridad también, ¿eh? José Manuel Bautista, catedrático de bioquímica y coordinador del COVID-LOT de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias. Buenas tardes. Creo que ha sido muy, muy interesante escuchar a los expertos lo que van a hacer ellos mismos, ¿no?, a partir de hoy. Y Daniel Gascón. Bueno, Daniel Gascón hoy está en Venecia. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos siempre con tu mirada, eres colaborador de la tarde, columnista, escritor, tu mirada sobre los temas de actualidad. Hoy no hay más actualidad, o la más importante es que ya no es obligatoria la mascarilla en interiores. Y te quería preguntar, ¿qué pasa en Venecia? ¿Qué es lo que has visto? Porque en Italia todavía son obligatorias las mascarillas. En principio van a seguir siéndolas hasta el próximo 1 de mayo. ¿La gente lleva mascarilla en todas partes?
Desde luego en exteriores no veo que lo lleve nadie. Y ya en el embarcadero solo veía que lo llevábamos fuera, pues algunos, sobre todo como españoles, ¿no? Porque todavía tenemos la resaca de cuando había que llevarlo en exteriores. Y luego en interiores sí que lo veo, y que además aquí se lleva la FFP2. Y por ejemplo en el propio, como bueno, transporte público, ¿no? Pues en los barcos, en los autobuses, esa es la que tienes que llevar, ¿no? Y luego, pues en cambio, así, pues porque así como ves en España que todavía hay bastante gente que a veces la lleva en la calle, ¿no?, o que la lleva medio puesta, pues aquí eso lo veo menos.
Bueno, pues esto es lo que pasa en este momento en Italia. Recordemos que solo en Portugal y Grecia e Italia todavía, de los países más cercanos nuestros en Europa, es obligatoria la mascarilla, aunque está previsto quitarla también en interiores en las próximas semanas. Daniel, gracias. Un abrazo. Que disfrutes de Venecia, que nos das mucha mucha envidia. Bueno, pues esta es la situación, y es lo que hemos podido ver, lo que he podido comprobar también en este centro comercial, en esta tarde de miércoles. Y ahora es tiempo para la Mutua. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, porque llevamos casi 2 años duros y lo que buscamos es que nos hagan la vida mucho más fácil. Bueno, pues ya sabes que cambiándote a la Mutua te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Si tienes el móvil cerca, llama ya al 91 555 5555. Te lo repito, 91 555 5555. Esto es muy fácil, como el número de teléfono. Esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Bueno, pues en teoría ha llegado el momento esperado. No tenemos que usar mascarilla en interiores. Parece, por lo que estamos viendo, que bueno, hay todavía una cierta resistencia a quitarse la mascarilla. Si vuelven las caras limpias, es decir, las caras enteras, tienen que volver también los besos. Llevamos mucho tiempo sin darnos besos, sobre todo sin darnos besos en casa, quizás sí, ¿no? Pero fuera es complicado. Y nosotros éramos los españoles muy besucones, ¿eh? ¿Tú das besos? ¿Das besos a quién en este momento? ¿Han vuelto los besos? Es lo que queremos que nos cuenten los oyentes, ¿no, Rosa Rosado?
Eso es, Fernando, buenas tardes. ¿Tú eres de los que saluda con dos besos? ¿Prefieres dar la mano? Porque ahora nos acercamos a alguien y no sabemos qué hacer. Ya, nos estamos ahora, como chiquito.
Fíjate que...
¿Le doy beso o no le doy?
Con lo de la mano, no sabe uno si darla o no. Yo la mano ya sí la doy.
Sí, la mano
ya sabemos que la ciencia nos ha dicho que fundamentalmente el contagio es por gotículas, decían.
Sí, sí, sí. Y cuando dábamos el codo, ¿te acuerdas? Que esto fue antes de ayer, ¿eh?
Sí, o los nudillos.
Hemos hecho de todo.
Pero yo besos, por ejemplo, fíjate, fuera de casa no doy muchos besos, ¿eh?
Claro, es que aquí hay, según el tipo
hay
de persona que
seas. Hay gente que ha aprovechado,
Para
ser más distante.
Exactamente.
Hay gente que ha aprovechado.
Que le ha venido muy bien la mascarilla para evitar los dos besos.
Nosotros somos muy besucones. O sea, él, por ejemplo, en el mundo de los negocios, pues en España era costumbre que te presentaban a alguien y sin más conocimiento que el nombre le da,
dos
te pasaba dos besos.
Exactamente.
Que además eso, con las chicas, pues también hay que saber, ¿no? O sea, chicos, es decir, bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Dábamos besos. Bueno, pues que los que somos un pelín besucones lo hemos llevado regular. Y es que el que es de dar besos los va a seguir dando, eso está claro.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy de los antiguos, de dar besos. Cuando me presentan, sobre todo a las mujeres, dar dos besos. A los hombres, apretón de mano. Vamos, de hecho, hace 10 años me presentaron una chica, la di dos besos y vamos, que me he casado con ella. Estoy casado con ella. Buenas tardes, gente.
Lo tuvo claro.
¿Cómo serían esos besos?
Dijo, esta no se me escapa. De todas formas, Fernando, lo que sigue habiendo en el día de hoy son muchas dudas.
Buenas tardes a la gente. Pues he de reconocer que yo antes era de dos besos. Luego pasé a puño o mano. Ahora lo que tengo son dudas.
¿Ves?
Ya, dudas. ¿Cómo era la canción aquella de besos?
¿Cuál de ellas? Es que muchas de besos. ¿Besos ternura, que derroche de amor cuanta locura? ¿No,
ese
Belén?
Sería uno, por ejemplo. ¿Nos recuerdas el teléfono donde puedan mandarnos versos? ¿Besos, dados o no dados?
Exactamente, besos. O si eres de los que prefiere dar la mano, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Deberíamos rescatar esta tradición tan española de dar dos besos protocolarios cuando conocemos a alguien? 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Carmen.
Ilusión, una fósfora.
María.
Felicidad de Herrera por el programa.
Luis.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
José.
No podemos nombrar a los 2.852.000 oyentes que escucháis Herrera en COPE a diario, pero sí darte las gracias. Gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio, de 6 a 10 de la mañana.
Carlos Herrera consigue su récord en la radio y en las mañanas de COPE. A diario, 2.852.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE se convierta en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece.
Consigue la mejor marca en sus más de 40 años de trayectoria y hace que Herrera en COPE sea el programa con más audiencia de las mañanas de COPE.
La radio sigue siendo banda sonora original de las personas.
De 6 a 1, eliges el mejor análisis y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Y por eso te decimos bienvenido. Y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en LAN. Porque solo con gente de la casa conocedora de su tierra riojana nacen ideas como LAN Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es mi mejor amigo en la carretera. Gracias a él, entrego a tiempo.
Se preocupa por mi negocio desde que tenía una flota pequeña.
Hace que mi empresa funcione sin problemas.
Europac es todo esto. Obtén nuestra tarjeta de combustible y empecemos el viaje juntos. Go Far. Europac.com.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues además de las comisiones del fútbol, en España pasan otras cosas. Por ejemplo, el líder de la oposición, Núñez Feijóo, ha presentado una propuesta para bajar impuestos. En realidad, más que para bajar impuestos, es para que no se suban los impuestos con una actualización de la tarifa. También de la tarifa del IRPF. Y también ha propuesto Feijóo, también ha propuesto ayudas, más ayudas a las familias con más dificultades.
Solo en el mes de enero y febrero de este año, el incremento de la recaudación fiscal sobre enero y febrero del año pasado asciende a 7.500 millones de euros más, como consecuencia de la inflación. Es decir, pagar más por lo mismo. El excedente se lo podemos dejar en manos del gobierno o el excedente se lo podemos devolver a quien lo ha aportado. Devolvemos
el razonamiento de Feijóo es, bueno, el Estado está recaudando mucho más con la inflación porque los impuestos son un porcentaje sobre los precios. Bueno, pues vamos a devolver al ciudadano parte, no es que Feijóo se haya vuelto loco, porque desde el punto de vista fiscal se trata de que no se suban los impuestos, no exactamente bajarlos. Para analizar este anuncio hecho por Feijóo, su significado político, está con nosotros Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos a ver, ¿por qué se lanza Feijóo en este momento a una detallada, a hacer una detallada propuesta, que además en Moncloa no le van a hacer ni caso? O sea, quiere decir que ya se reunieron y ya le dijeron que nada, que de bajada o de no subida de impuestos, nada. ¿Estamos en campaña, en pre-campaña?
No es campaña. En todo caso, sería campaña personal. Ya. Campaña personal de posicionamiento del nuevo liderazgo del PP, campaña personal de giro al centro, campaña personal de reconocimiento, de cambio de estrategia política respecto a la anterior dirección del PP.
¿Y dónde está el cambio en esto?
Pues el cambio está, y fíjate, el propio Feijóo lo ha destacado en su discurso al empezar, sobre todo, y antes de desgranar las medidas, cuando ha explicado que él lo que está tratando de demostrar es que en el PP ahora hay una dirección que se preocupa principalmente de los grandes problemas que tienen los ciudadanos. ¿Cuál es el principal problema de los ciudadanos en este momento? Pues el bolsillo. El bolsillo, precisamente, como tú dices, por la inflación que se ha disparado rozando el 10%, por los precios de la energía que se están disparando desde el pasado verano, etcétera, etcétera, ¿no? La falta de demanda también o de la falta de presencia de muchos productos en tiendas, que es lo que a su vez provoca que sigan aumentando los precios, etcétera, etcétera. Toda esa situación es la que hace que muchas familias lo estén pasando mal, sumado a lo que ha pasado durante la pandemia, la crisis económica de la pandemia, empleos que no se han recuperado, etcétera, etcétera. Y entonces Feijóo considera que la principal preocupación en este país es económica y él quiere que su primera solución sea económica. No meterse en politiqueos, no meterse, por ejemplo, en la famosa oferta que le ha hecho el presidente del gobierno para renovar el CGPJ, porque eso considera, de alguna manera, que si ese fuera el primer gesto...
Poner por delante, digamos...
A los ciudadanos. Poner a los ciudadanos y al interés principal de los ciudadanos. Y él considera que el principal interés de los ciudadanos en este momento es las consecuencias económicas de la pandemia y de la guerra de Ucrania, y por eso ofrece estas medidas económicas, esta bajada de impuestos, para que lo que se está sufriendo en los últimos meses en los bolsillos, pues de alguna manera se vea compensado. Y como tú decías bien, de alguna manera, eso creo que también lo ha razonado de forma oportuna. Él se basa en que el crecimiento de la economía y el crecimiento de la inflación, sobre todo, ha disparado los precios. Eso dispara también la recaudación vía IVA para el gobierno. Entonces él quiere que esa recaudación extra del IVA, en vez de quedarse en manos del Estado, vuelva a las familias, para que no suponga un lastre a las familias y al mismo tiempo, a medio plazo, no suponga otro lastre para la propia economía.
Bueno, pues posicionamiento de Feijóo en la preocupación de la gente. Y hacía mucho tiempo que no hablábamos de política catalana, yo no sé si hace meses casi, y hay que volver a hablar de ella, Pablo, porque hay un lío montado, una plataforma tecnológica...
Pegasus.
Pero hay una plataforma tecnológica que ha contado que con Pegasus, que eso es... Un software
de espías.
Exacto, no vamos a
entrar más detalles. Un software sofisticado.
Yo he intentado comprender exacto cómo funciona y no sé cómo funciona.
Hombre, es para espías, se trata de que no sepamos cómo funciona.
Pero por lo visto te cogen todo lo que hay en el móvil, y entonces entre los espiados está Pere Aragonés, Artur Mas, Quintorra. Pere Aragonés se ha puesto estupendo. Ha dicho que o hay explicaciones convincentes o se acabó el apoyo de Esquerra. Y Margarita Robles, la ministra de Defensa, claro, porque aquí lo que se cuestiona es la actuación del CNI, dice que el CNI ha actuado legalmente.
El gobierno, y en el caso concreto del CNI, siempre actúan con arreglo a la legalidad vigente en España. El Centro Nacional de Inteligencia tiene una limitación por ley. Esa limitación por ley es
no ha negado Robles que se haya utilizado el software de Pegasus.
No lo ha negado Robles, no lo ha negado el gobierno, no lo ha negado ni siquiera el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, que también han hablado. Lo que pasa que no lo niegan y al mismo tiempo no lo confirman, porque se escudan en que es ilegal sí como si no. Como es secreto, esto, no pueden decir ni una cosa ni la otra.
Esto irá a algún lado, porque vamos a ver, Esquerra siempre
políticamente
se pone
estupenda. ¿Sí? Sí.
Por ejemplo.
Pues mira, Ricardo lo ha contado hace un ratillo, ¿no? O sea, para empezar, hay ya una petición de comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, donde el Partido Socialista está solo ante sus socios. Es decir, si le salva a alguien, fíjate lo que te voy a decir, si le salva a alguien al Partido Socialista, solo podría ser el Partido Popular o Vox. Sumando sus votos, no lo parece, pero si el PP, que por cierto puede tener ministros implicados también en este asunto, porque todo habría empezado durante la última época del gobierno de Mariano Rajoy, en pleno desafío independentista por el procés, ¿no? Desde mi punto de vista, con cierto sentido lógico de que se hubiera producido, bueno, pues un cierto espionaje frente a personas que estaban cometiendo irregularidades, violando derechos y saltándose la Constitución, como luego se demostró en los tribunales, y por eso fueron condenados, ¿no? Entonces, esto viene del anterior gobierno, de la época final del Partido Popular, supuestamente mantenido también durante el inicio de los gobiernos de Pedro Sánchez, y entonces por eso le salta el escándalo, porque claro, lo que quieren los socios de Pedro Sánchez, incluido el socio de gobierno, incluido Unidas Podemos, es que esto se investigue y se depuren responsabilidades. El Partido Socialista y los ministros del PSOE, como Margarita Robles, no pueden decir ni sí ni no por la explicación legal de que no pueden confirmar ni desmentir, porque estarían vulnerando la ley. El gobierno cree que esto se salda simplemente con una comparecencia parlamentaria de la ministra de Defensa, donde no va a poder decir nada añadido de lo que ya está diciendo en las entrevistas.
O sea, va a haber lío.
Lío seguro. Yo creo que tiene dos hechos relevantes. Uno, la única salida que tiene el gobierno para tratar de dar alguna explicación es en una comisión a puerta cerrada, sí. La famosa comisión de gastos reservados, sí. Donde se tratan precisamente los temas de espionaje del CNI, de fondos reservados, etcétera, etcétera. En esa comisión el gobierno sí puede mandar a la ministra de Defensa a dar explicaciones secretas, sí puede mandar a la directora del CNI a dar esas explicaciones o cualquier otra persona del gobierno.
Y que salgan de ahí los socios diciendo que, bueno, están satisfechos con las
explicaciones. Claro, pero tenemos un problema. ¿Qué? Esa comisión de fondos reservados, de secretos oficiales, como se conoce en el Congreso de los Diputados, es la única comisión que no se ha constituido todavía en 2 años de legislatura.
Fíjate.
Y no se ha constituido porque hay una pelea entre los socios del gobierno que dicen que Vox es un partido inconstitucional y que tiene que estar, y luego Vox y el PP que dicen que quien no tiene que estar ahí con todas las razones, Bildu, que ha sido un partido que han parado el terrorismo durante años. Porque ahí se hablaba de eso.
Entonces, vamos a tener culebrón aquí.
Ese es el primer sitio donde creo que realmente el gobierno puede dar explicaciones y donde seguramente acabe llegando todo. Y el segundo es esa declaración que tú mencionabas antes de Aragonés, en la que el propio presidente de la Generalitat amenaza hoy al gobierno de España con retirarle el apoyo de Esquerra. Y sabemos que el apoyo de Esquerra Republicana es indispensable en el Congreso de los Diputados.
Bueno, luego ya sabes que se les calienta mucho la boca y se queda la cosa en poco. Pero bueno, si tú dices que va a haber lío, habrá lío.
Bueno, puede haber lío porque la amenaza parece seria, porque es un asunto en el que les afecta directamente y sobre todo, yo creo que sí que va a haber lío y sobre todo un cambio de dirección cuando, si recuerdas, tú decías antes, hacía mucho que no se hablaba de Cataluña. Cierto, ¿de qué se ha hablado recientemente de Cataluña? De la mesa de diálogo. ¿Recuerdas que íbamos desde principios de año diciendo que la mesa de diálogo se iba a reunir? No se reunió por las elecciones de Castilla y León, luego por una serie de cosas, la guerra de Ucrania, al final lo han ido aplazando poquito a poco. Ahora se tenía que producir, ahora no va a haber mesa de diálogo. Es decir, el acercamiento con todas las cosas que tenía que haber no se va a producir. Con
lo cual, los últimos 30 segundos, Pablo.
Paso atrás para el gobierno.
El Consejo General del Poder Judicial por fin ha hecho público su informe sobre el proyecto de ley de trans. Hace críticas sobre la discriminación que supone para las mujeres que no son trans. El gobierno, la parte socialista del gobierno no parece tener mucha prisa. Irene Montero tiene muchísima prisa. Pero como
Irene Montero, la ministra de Igualdad, ha dado a entender hoy que el CGPJ toma esa decisión porque es un CGPJ facha, que a ella no le gusta.
Siempre.
Entonces hay que renovarlo. Pero lo cierto es que aquí...
¿Va a haber ley o no va a haber ley?
Bueno, ley se supone que habrá porque el gobierno lo tiene entre sus compromisos. Es una de las prioridades del gobierno de coalición. Otra cosa es que se pongan de acuerdo entre los dos partidos.
Las feministas socialistas no quieren esta ley.
Exacto, porque las feministas de Unidas Podemos sabes que tienen una línea en esta materia donde consideran que el género tú lo puedes elegir y tu sexualidad y todo lo puedes elegir libremente, y luego están las feministas del Partido Socialista que consideran que no, que esto no, que tú naces hombre, naces mujer o lo que sea, independientemente de la orientación sexual que tengas. Y eso es una pelea de fondo gordísima entre Unidas Podemos y PSOE. A nivel ideológico yo creo que la que más desde hace años. Y veremos si se resuelve.
Gracias, Pablo, por tu análisis. Ya está aquí de vuelta.
Ya he vuelto.
Pilar Cisneros. a mitad, ¿no? Está la cosa...
¿Mitad?
Mitad y mitad, de mascarilla.
¿Me pone usted mitad de mascarilla.
Mascarilla? No me pone mascarilla.
Dependientes todos con mascarilla, ¿eh? Todos. Solo porque hay, en algunos casos, como yo decía, una directiva por parte de la empresa de que continúen con la mascarilla de momento, sino que incluso aquellos que a su empresa, que también los hay, les ha dado la opción de que hagan lo que quieran, también la tiene puesta.
Sí, es más fácil, que cuando te dejan elegir, elija, pero ya verás cómo trae consecuencias, porque las empresas tienen que aclararse.
Pues de eso se trata, de aclararnos, ¿no? Sobre todo cuando nos referimos a cuestiones de salud y además cuestiones de salud importantes que nos preocupan. ¿A quién no le ha preocupado, verdad, la noticia de que hay 3 niños de entre 2 y 7 años ingresados en el Hospital de la Paz de Madrid por una hepatitis de origen desconocido? 2 de estos niños evolucionan bien, otro también, pero lo que pasa es que este tercer niño además tuvo que, le tuvieron que hacer un trasplante de hígado, es decir, que estamos hablando de una afección importante. Bueno, a esto se suma que ayer mismo conocíamos 2 nuevos casos en Galicia. Las noticias nos han ido informando de que en realidad ya existe una alerta en el Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias sobre esta cuestión, que comunicaba que había detectado 74 casos en Reino Unido, 3 casos en Irlanda, que ya suben a 5, y que en todos los casos, además, son niños menores de 10 años. O sea, que tenemos una noticia en la que Los implicados son niños, todos menores de 10 años, que hablamos de una hepatitis, además, de origen desconocido, y que ya tenemos, por lo que sabemos, 5 casos detectados en España, curiosamente además de regiones diferentes y sin relación entre sí. Hombre, es normal la preocupación, es normal que queramos saber, y por eso voy a saludar a Vicente Carreño, es fundador y presidente de la Fundación para el Estudio de las Hepatitis Virales. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, si no estoy yo mal informada, conocíamos las hepatitis A, B, C, D y E. ¿Realmente esta hepatitis de la que estamos hablando ahora es distinta? ¿Es una hepatitis, como se está diciendo, de origen desconocido?
Sí, realmente es de origen desconocido. Hepatitis es inflamación del hígado y eso puede provocar los virus que ha mencionado usted y además otras muchas cosas, sustancias tóxicas, químicas, etcétera. Entonces, en el caso de las hepatitis de origen desconocido, el problema es que no se sabe bien por qué están producidas. Se piensa que puede ser por un adenovirus, es la teoría más extendida.
¿Qué es un adenovirus, doctor? ¿Qué es un adenovirus?
Es un virus ADN muy frecuente en la infancia que puede producir catarros como resfriados, cuadros intestinales y muy raras veces producía inflamación del hígado. Entonces, si fuera, que es una hipótesis, todavía no está plenamente confirmado, sería un adenovirus posiblemente diferente, que tenía alguna mutación o algo así. Pero puede ser un adenovirus, puede ser un virus nuevo o puede ser miles de cosas. Todavía no hay seguridad total.
Pero a ver, claro, usted lo ha dicho bien claro. A ser, una hepatitis es una inflamación del hígado. Vamos a partir de esa base, ¿no? Yo no sé, no soy un experto, usted sí, en las hepatitis conocidas hasta ahora. Sé algo de la hepatitis C, pues porque conozco a alguien que la padece y la ha padecido durante años hasta que apareció o surgió, ¿verdad?, este medicamento que ya cura la hepatitis C. Y en ese caso se transmitía por sangre, ¿no?, o por fluidos, pero por lo que veo no es así. ¿Cómo se transmite una hepatitis, o al menos las hepatitis conocidas?
Bueno, se pueden transmitir de muchas formas: por sangre, por vía sexual, por vía por alimentos. Hay múltiples formas de transmisión.
¿Y por aire?
Pero aquí el problema, por aire no. Las hepatitis convencionales de virus hepatotropos, los A, B, C y D, y E, por aire no.
Ajá.
Pero el adenovirus sí podría transmitirse por aire. Pero como no sabemos, insisto, perdonen que se ha pesado, pero no sabemos seguro 100% si es un adenovirus, es una hipótesis más.
Como experto, ¿a usted qué le llama la atención de estos casos que estamos conociendo?
Pues mire, a mí sobre todo me llama la atención que, por ejemplo, la hepatitis, porque al fin y al cabo hacen una hepatitis aguda los niños y aproximadamente, contando con los 9 casos que se han descrito en Estados Unidos, en Alabama, serían unos 94 casos en el mundo y 9 de ellos han necesitado trasplante hepático. Y eso es una cifra, para mí, demasiado alta.
Es decir, que estamos hablando de gravedad, digamos, en el curso de la enfermedad.
De algo peculiar, desde luego. Gravedad, sí, pero no. ¿Por qué? Porque ninguno se ha muerto. Eso es importante que lo sepa la gente para la tranquilidad, ¿no?
Vale.
Vamos, por ejemplo, el virus de la hepatitis, que se le conoce a todo el mundo y es de los hepatotropos el más agresivo. Solamente el 1% necesita un trasplante. El virus A de la hepatitis, por ejemplo, solamente el 0,1% o menos del 1% necesita trasplante. Y esto es casi, ahora, contando con los de Estados Unidos, el 10%. Que estas cifras pueden cambiar cuando se amplíe el número de casos, ¿no? Pero con lo que se sabe hoy, eso sorprende un poco.
¿Y la edad de los pacientes, el que todos los casos detectados sean niños? ¿Es que a lo mejor se ha detectado en niños y también hay mayores que lo están padeciendo y no se ha diagnosticado? ¿O qué opina usted?
Eso podría ser, porque las hepatitis agudas, en general, la inmensa mayoría son asintomáticas, no notas nada, ¿no? Entonces, bueno, los adultos, en general, los mayores de más de 20 años, Hemos estado en contacto con adenovirus en la infancia. Entonces es posible que estemos protegidos. Esa sería una posible explicación de por qué los niños sí y no. De todas formas, hay que tener en cuenta que en los casos de Estados Unidos, de Alabama, se han detectado casos hasta niños de 16 años. Es un dato importante a tener en cuenta, porque una de las teorías que había era que por culpa del encierro, por la COVID, los niños, como han estado 2 años sin estar en contacto con el adenovirus, habrían olvidado, habrían no tenido la oportunidad de defenderse frente al virus al no contactar. Pero si, claro, se hablan de niños de 10 años o 16 años, esos ya han pasado de sobra antes, han debido estar en contacto con el adenovirus, y sin embargo hay infectados.
Por lo tanto, hay muchas incógnitas todavía, pero está en estudio. Usted, como experto, me imagino que estará al tanto, intentando averiguar qué es lo que pasa. Le pido un mensaje, aunque solo sea uno y corto, de tranquilidad, como decimos, ¿no?, ahora mismo, para los padres que nos escuchan.
Bueno, lo primero es que no se ha muerto ningún niño, y lo segundo, que si se da un caso en la familia, pues deben tomar todas las precauciones con un enfermo infeccioso, es decir, usar mascarilla, que todo lo que el niño utilice sea personal para él, que no comparta nada con sus hermanos, y tenerlo un poquito aislado.
Muy bien, pues Vicente Carreño, fundador y presidente de la Fundación para el Estudio de las Hepatitis Virales, muchas gracias, seguiremos hablando. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Ay, por favor, que nos vamos con Estil, Elena Formas.
Por supuesto, porque hay una frase que dicen que a mí me gusta mucho, y es que de las cenizas siempre resurge la vida, ¿no? Y es que cuando el bosque se quema, está en nuestra naturaleza, pues el querer recuperarlo. Y por eso, fíjate, Estil ha creado bosquestil.es, para que entres y ayudes a plantar un árbol gratis y a repoblar zonas quemadas. Y es que la naturaleza se merece una oportunidad, recuperando zonas castigadas por los incendios. Recuerda bosquestil.es y planta tu árbol. Y también, pues ya que estamos, que tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en estil.es, que le eches también un ojo, que Estil está en la naturaleza.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque, había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios. Y premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Cambio de neumáticos. Llevemos su coche a pasar la ITV gratis. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700. O en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma, y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos, que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tu hija se ha partido de risa cuando le has pedido que en su boda usase tu vestido de novia. Pero calma, son 17 millones de euros.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua.
Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Mi casa. Qué bien irnos de fin de semana. Pero dejar a las fieras solas, por muy veinteañeros que sean, Mario y esa manía de dormir con la ventana entreabierta. Ana y sus horarios, que siempre sale pitando y lo deja todo abierto. De hacer la cama ni hablamos, claro. Y a saber si le dan de comer al pobre Toby cuando nosotros no estamos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Las